Bueno, esta semana se ha producido un hecho luctuoso y es que Borja Sémper, aparte de decir que sale con Bárbara Goenaga, publica un libro de versos. Bien, el hecho es trágico. Borjita Sémper es uno de los que ha destruido el PP vasco, que era la gloria del PP y tal. Bueno, pero el país... Sí, es un chico que sale en Vanity Fair con unos calcetines de topitos azul celeste y tal,
sí, sé quién es, con barbita, ¿no?
De estos que tardan mucho más en peinarse que tú en tres actuaciones.
Eso es hombre, eso lo, yo no me peino para empezar, o sea, bueno, que eso es muy fácil.
No, pero él sí.
Es guapísimo.
Sí, sí, sí.
Bueno,
pero
eso
le
de
cuesta,
que es guapo.
Pero hay que ver cómo vamos, se interpreta la criatura. Eso... Y ha hecho un libro de poesía que se titula...
No es Iggy Pop, pero...
Es que vamos,
maldito, paréntesis, des, cierra paréntesis, amor. Digo, no te basta haber hundido el Pepe Vasco, que también quieres hundir la lírica. Pero del País Vasco... Viene otra gente, por ejemplo, va Maite Pagaza. Y el otro día nos traía un libro de un tipo que ha investigado los 300 crímenes de ETA que los jueces en España no han querido investigar, que es una cosa asombrosa. Bueno, y dice, y acabo de escribir una novela, te la dejo, a ver qué te parece. Y yo inmediatamente voy al maestro Amorós, digo, oye Andrés, mira esto, a ver qué te parece.
Bueno, pues la he leído con interés, hombre. En primer lugar, todos conocemos, en fin, la actitud pública, digamos, de Maite Pagaza Urtundúa, que merece todos los respetos. Pero bueno, ahora ha escrito una novela, está ambientada en Segovia, en el año 2006... Es decir, la época de un señor del que ahora se habla mucho otra vez,
sí,
no sé por qué,
sí,
uno llamado José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Y bueno, tiene una trama policíaca, por un lado, un elemento costumbrista, una capital de provincia, que eso siempre da mucho juego, y sobre todo muchas referencias a ese momento, en fin, de Rodríguez Zapatero, los dislates, los disparates de la vida colectiva. ¿Y qué cuenta la historia? Pues de un personaje, un policía nacional, pero de a pie, no un jefe, que iba, perdón, pues a comprar la loción antipiojos para sus niños a la farmacia, cuando de repente, pues la mujer le dice, tienes que ir allí. Y cuando va, de repente ve a uno que era un antiguo etarra. Y dice, ¿qué hace este en Segovia? Y empieza a investigar y, bueno, hay una trama, por un lado, de drogas. Por otro lado, una historia bastante divertida que le organizan, le mandan organizar la fiesta de ese año de los policías y no tiene dinero y está apuradísimo. Bueno, pero lo más interesante, por supuesto, es ver esa España progre, posmoderna, donde dice enseguida que descubrir etarras resulta incómodo, donde reinan, cito, el buenismo, la multiculturalidad, el ecofeminismo, los talleres de estrellas, qué cosa tan hermosa, ¿no? Y bueno, a mí lo que más me ha gustado es, digamos, la retórica, la copia de cómo se hablaba entonces en algunos sectores. Pues, por ejemplo, el final de la conferencia de una terapeuta. Dice, estimadas amigas, estimados amigos, obtener una visión más razonable de nuestra especie como parte de un continuo de la naturaleza, consecuentemente, tratar a los seres vivos no humanos con el respeto que se merecen, superar el sexismo, el androcentrismo, el racismo y el antropocentrismo son las metas de esta nueva forma de feminismo. Y ya está. Y muy bien, bueno, pues este tipo de tonterías. Pero cuidado que esto, además de ser una broma, dice en un momento algo, pues serio, claro. Vamos a usar el lenguaje para ayudar a transformar la realidad como hacen nuestros políticos, nuestros líderes. Claro, porque eso, el lenguaje no es inocente.
No.
Implica una visión del mundo, ¿no? Luego al final llega ya la operación culmina, la operación cochinillo, y empiezan a llegar los políticos. Y ahí recuerda una frase del Lazarillo, que el lema es el mismo de Lázaro de Tormes. Arrimarse a los buenos. Sí. A los buenos, entiendan, los que mandan, ¿no?
Sí.
Y entre estos políticos que llegan, conténganse, no traduzcan, por favor, aparece el famoso juez Baldomero Marrón. Quizá les
marrón.
Suene, ¿no?
Sí.
Que les salva de todo. Bueno, pues humor negro, tragicomedia, esperpento, que es un género típicamente español.
Sí.
Subrayo una cosa. El esperpento y esta novela es caricatura. Es decir, es exageración, pero es exageración de la realidad. Sí. Es de una realidad,
no es invención,
que la reconoces. No es irse a hablar, en fin, de Marte en el siglo 40. No, no, lo ves muy cercano. Y en ese momento histórico, dice algo muy serio también, la operación Faisán como símbolo lo justifica todo. Imagínate, si eso lo hace un gobierno aquí, cada cual puede hacer lo que le venga en gana. Bueno, final no muy animado, precisamente el país de la gran chapuza dice, pero ¿qué pasa? Este país se va a ir al garete, otros lo dicen de otra forma, ¿no? Y responde buscando una salida, sí, pero hay mucha buena gente. Y la réplica, hay mucha gente buena, sí, y la buena gente consiente mucho lo que no se debería consentir. Y curiosamente, la dedicatoria final, los agradecimientos, pues agradece a alguien de su familia, lo que sea, y hay un agradecimiento que yo creo que es la clave. Dedica el libro a los honrados profesionales, héroes anónimos que evitan que este país se deshaga. Y claro, uno lo lee y dice, pues no puedo estar en desacuerdo, ¿qué le vamos a hacer? Esto es, ella firma como Maite Pagaza, solamente así, como autora
bueno,
literaria.
Bueno, es que es como habitualmente se le conoce, porque claro,
si es un que, poquito largo
si
el
dices,
apellido.
Oye, está Maite Pagaza, no, es mejor cortar.
Bueno, se llama Operación Cochinillo, lo ha publicado Espasa, año 2014, son casi 300 páginas, casi 20 euros, 19,90. Hombre, decíamos antes, esto no es Shakespeare, no es Cervantes, pero es una novela interesante, en fin, y que nos toca bastante de cerca y con toques de humor pues bastante buenos. Por ejemplo, uno más, hay un local de conferencias contraculturales con las fotografías de Evo Morales, Hugo Chávez y Fidel Castro, y se lee un cartel en bable, en asturiano, y no se ofendan, estoy, no hago la caricatura, simplemente al lado de Evo Morales y de Hugo Chávez: asturianos reclaman, utru mundo ye posible. Pues sí, ye posible.
Y tan ye, sí que ye. Bueno, oye, es que están en La Habana estos payasos, ¿eh?
Yeah.
Y trincando, de palanganeros. Bueno, vamos con algo más distinto.
Un clásico.
Bueno, Federico, aunque el titular podría servir para los utópicos, ¿eh?
Sí, completamente.
Tragasueños,
este es un cuento muy conocido de Miquel Ende, el famosísimo autor de libros como Momo, La historia interminable.
Tan interminable.
Que tanto
gusto,
Federico. Bueno, a mí es un libro que me encantó.
Yo es que a mí me mata la canción. Cada vez que oigo...
Pero esa
pero también a Miquel Ende le mataba la canción. De hecho, se enfadó muchísimo con la versión que hicieron de su película.
Y Mal, se llamaba el cantante. Y Mal, yo tenía el single.
Y no quiso saber nada y retiró...
Y tan mal.
Y peor.
Y peor. Sí.
Retiró su nombre y todo.
Bueno, bien, eso ya me reconcilia un poco.
Bastián Baltasar Bux, el protagonista de La historia interminable, ha sido una de mis grandes pasiones.
Yo de vez en cuando lo leo, cuando estoy así muy deprimido.
Y luego ya se viste de Travolta.
Ese libro que cuenta la historia de un niño que lee un libro y de pronto se da cuenta de que el libro está hablando de él. O sea, que ya es como la
que es cuando se
del propio
loco.
Niño, ¿no? Y bueno, fantástico. Bueno, pues este Tragasueños es para los niños que todavía no pueden leer Momo, que todavía no pueden leer La historia interminable, porque son unos chiquitillos, o sea, niños pues de 4, 5, 6 años, pero que hay que adentrarles dentro del mundo de este escritor, porque no deja de ser uno de los escritores más interesantes que tenemos de literatura infantil y juvenil. ¿Qué cuenta el Tragasueños? Pues cuenta que en Dormilandia hay una princesa que se llama Dormilina, una princesa niña que se llama Dormilina, que está cada vez más mustia, cada vez más pálida, está todos sus padres, los
princesa.
Reyes, están preocupadísimos, Dios mío, ¿qué le pasará a Dormilina? ¿Qué le pasará? Le pasa que Dormilina pues no duerme porque está asustada, porque tiene pesadillas. Entre paréntesis digo que las madres y los padres sabemos que cuando los niños les dan épocas de pesadillas es un tema difícil de controlar y de llevar y de ayudar a los niños, porque realmente lo viven como... no distinguen la realidad de la ficción, o sea, lo pasan fatal. Entonces, nada, Dormilina pues ya decide que mejor no dormir. El rey se va por a pasear por todo el mundo, por pueblos, por montañas, por ríos, bueno, ese clásico estructura de cuento que ya conocemos, en busca de alguien que le pueda explicar cómo echar a las pesadillas de la vida de Dormilina, mientras todo se vuelve gris, todo el reino de Dormilandia cada vez más triste, y se encuentra con un monstruito verde, que es genial, que como dice el autor Ende, un monstruito con luz lunar. O sea, ya te lo imaginas, sí. Teñido como de azul, ¿no? Y entonces el monstruito es un tragasueños. Él se alimenta, es un monstruito bueno, y se alimenta de las pesadillas de los niños. Y entonces, bueno, pues le cuenta tal, y el niño pues se pone a la vera de Dormilina y se va tragando todas sus pesadillas. Dormilina vuelve a florecer y el sol vuelve a salir y a dormir.
Acabas de hacer el spoiler.
Bueno, el spoiler para que los padres
Es que no piensen que va a ser de terror, hombre.
Para que los padres sepan. Es un libro precioso, con las ilustraciones de Anneger Fuchs-Schubert, a ver si consigo decirlo, que ha sido un clásico en la ilustración. Ella ya no vive, pero bueno, ha ilustrado un montón de libros y son pues unas ilustraciones que podemos reconocer, donde en cada doble página pasan un montón de cosas.
No es abstracto.
Es muy colorista.
Es para niños.
Y eso, con mucho detalle, como le gusta al niño, pues pasa el tren, a lo lejos está la fábrica, el pueblo a un lado, el árbol lleno de manzanas, el león, en fin. Realmente se pueden entretener tanto con la historia como con las ilustraciones. Está en Editorial Juventud, que es una editorial que está haciendo y publicando unas cosas estupendas. O sea que Traga Sueños, en Editorial Juventud, de Miquel Ende.
Bueno, pues si se han puesto morados de algo, de maíz morado.
De Simbioline, que os da las gracias.
Simbioline, qué magras.
Está en el aeropuerto escuchando la radio en directo y os da las gracias.
Pues claro, las que usted tiene. Nos tenemos que ir
hasta el lunes
a las 6. Tenemos también una semana, después de haber inventado las primarias en directo en la radio. Sí. La semana que viene que tenemos
el martes a Alberto Fernández y tenemos el miércoles a Santiago Abascal de Vox.
Bien.
Y el viernes a Sevilla, que no está mal
viernes,
para torear,
Ahí a torear en la maestranza, como tiene que ser. Por tus pecados.
Ahí estaremos.
Hasta el lunes.